Atención padres con hijos en edad preescolar. Aquí comenzamos. Niños al aire. Un programa dedicado especialmente a ustedes junto a tus niños y niñas. Con música, consejos, entrevistas a especialistas y música acorde a la etapa de desarrollo de los más pequeños de la casa. Niños al aire con Claudia González, educadora de párvulos y psicopedagoga, y Carolina Codoseo, educadora de párvulos, magíster en educación. Niños al aire, todos los sábados a las 10 de la mañana en tu radio comunitaria San Joaquín FM, la emisora líder en sintonía comunal.
Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida, los buenos días desde Niños al Aire, programa especialmente dedicado para los niños, niñas y sus familias. Con toda la energía, con todas las ganas en este día sábado, así que los invitamos a participar y a compartir de nuestro programa el día de hoy. Les habla Carola Codoseo. Y con toda la energía positiva, con mi amiga Claudia, que está aquí frente a mí. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, Carola. La verdad es que muy contenta en este radiante sábado, junto a la familia de San Joaquín, a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través del sitio online de Radio San Joaquín y del 107.9. Hoy día, te cuento, Carola, tenemos unos invitados muy especiales, ya amigos de Niños al Aire, parte de la familia de Niños al Aire, hace ya unos añitos, y junto a nosotros también, en este día que hemos querido conversar sobre la importancia del rol del papá. ¿Por qué la presencia en la crianza del hijo, la presencia del papá es tan importante y fundamental? Así que estamos aquí con Francisco Aguayo y Eduardo Kimmelman, siempre me equivoco, y que vamos a conversar sobre y profundizar sobre este tema que ellos ya llevan harto tiempo trabajando en su...
Son peritos ya en el tema.
Exacto, ya.
De todas maneras.
Han roto ya han roto barreras y han cruzado fronteras en este tema, y pertenecen a M, que Equidad y Masculinidad. Así que, hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien, feliz de estar acá.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar acá.
Gracias. Así que, como todos los sábados, mucha música para niños y niñas chilenas con 31 minutos. Achú, Los Pulentos, Zapallo, Chicoria Sánchez. La audición musical, los panoramas gratis, absolutamente gratis para toda la familia, niños y niñas. Y nuestro cuento hecho radioteatro especialmente para niños al aire. Así que partimos con música, chicos, y después a conversar.
Así es, así que no se lo pueden perder el programa de hoy, muy muy interesante para compartir en familia. Y para comenzar vamos a invitar a este grupo chileno, 31 Minutos, que ya desde el año 2003 nos deleita con todas sus composiciones y que también ha atravesado fronteras chilenas a toda Latinoamérica con sus canciones. Y hoy día vamos a escuchar Papá Te Quiero y Mundo Interior.
Papá, papá, llévanos a jugar. Papá, papá,
queremos almorzar.
Papá, papá, al baño quiero ir.
Papá, papá, déjanos manejar.
Quiero entrar a los Boy Scouts.
No.
Comprarme un perro policial.
No.
Papá, papá,
cómpranos un caimán.
Papá, papá,
hablemos alemán.
Papá, papá,
subamos un volcán.
Papá, papá,
que esté por eructar.
Quiero un chimpancé amaestrar.
No.
Quiero en un casino apostar.
No.
Quiero a mi hermana afeitar.
No.
Quiero a mi hermano pintar.
No.
Papá, papá,
¡Peinemos
un camello!
¡Pa, pa, pa, pa!
¡De la cabeza!
déjanos pedir tu favor.
No.
Que vamos a casa mejor.
Bueno, ya. Vamos.
Pero papá.
No.
Pero papá.
No.
Papá.
No.
Papá.
No.
San Joaquín.
Hola, soy la tortuga y estaba viéndolos cómo saltaban desde la esquina y me dije, tengo que pertenecer a esa pandilla de conejos. ¿Qué dicen, eh? ¿Qué dicen?
Mira, ya acabamos de votar y tu amistad no nos interesó, no. Eres lento, torpe y no puedes saltar, te pesa mucho el caparazón.
Óigame, por favor, esto requiere una explicación, porque la gente que está en mi condición cuenta con un gran mundo interior.
¿Y de qué nos sirve? Solo está tu imaginación. ¿Mundo interior? Mejor mete un gol. En las pruebas te asustas soplar y llegas último al competir. Para las fiestas nunca quieres bailar y tu abuelita viene por ti.
Óigame, por favor, en ese tono burlón, porque seguro cambiarán de opinión cuando conozcan mi mundo interior.
¿Y de qué nos sirve? Solo está en tu imaginación. Mundo interior. Búscate amigos tristes, aburridos o peor, como el caracol. El caracol.
Mi poder de convicción resultó ser un fracaso. Me voy al mundo interior, dentro de mi caparazón. Caparazón.
Señorito, ya las piscinas están llenas, las multicanchas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú del appetizer que encargo. ¿A qué hora llegan a sus amigos?
¡Qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué tremenda desilusión! Abandonado en mi mundo interior, sin más amigos que un caracol.
¿Y de qué te sirve tan sofisticada producción?
Dijo el caracol.
¿Y de qué te sirve? ¿Crees que tu mundo es el mejor?
¿Y eso es un error?
Ven, conoce el mío. Este de verdad es mundo interior.
Y me convenció. ¡Qué gran sensación! ¡Alucinación! ¡Del buen caracol! ¡Ese sí que es mundo interior!
Escuchábamos a 31 minutos con Papá Te Quiero y Mundo Interior. Y Papá Te Quiero especialmente dedicado para el programa de hoy, donde tenemos hoy día dos invitados muy especiales, que son Francisco Aguayo y Eduardo Kimmerman. Ellos dos pertenecientes a la Fundación, ¿es Fundación, chiquillos?
Fundación Cultura y Salud se llama así.
Fundación Cultura y Salud M.
Sí.
¿Sí? Muy bien. Y hoy día, en realidad, con este tema tan importante para nuestros niños, niñas, ¿cuál es la presencia del padre en la crianza? Que ellos sean partícipes activos del desarrollo de sus hijos e hijas. Y bueno, obviamente la idea es poder conversar con Francisco y Eduardo desde toda su experiencia, desde todos sus estudios también, considerando todo lo que han realizado, que ha sido una trayectoria bastante comprometida con el tema. Y frente a eso, Francisco, Eduardo, ¿qué le podríamos decir a nuestros amigos en relación al rol del papá? ¿Se ha ido cambiando en el transcurso del tiempo?
Bueno, ha cambiado harto porque las familias, yo diría que han cambiado. Entonces, hoy día, por ejemplo, cerca de un tercio de las familias en Chile son familias con una mamá y un papá, y donde los dos son proveedores. Entonces, esta idea del papá como proveedor y que como único exclusivo rol proveedor y que el que trae el pan a la casa es una idea, en un sentido algo antigua, porque hoy día, como decía, un tercio de las familias ya no son así, entonces eso ha traído enormes desafíos para esas mamás y esos papás que están en esta nueva forma familiar, pero por otra parte todavía tenemos como cerca de la mitad de la familia donde el padre es el que trae el pan a la casa y la madre es la que está al cuidado de los niños. Entonces todavía tiene una gran cantidad de familias con roles tradicionales, complementarios, etcétera. Entonces los desafíos y la forma en que cada hombre se va a involucrar como papá tiene que ver mucho con el tipo de familia. Los hombres, lo que sabemos por los estudios, están más involucrados en aquellas familias donde hay dos proveedores, y en la familia más tradicional los papás están más involucrados fuera del horario de trabajo, los fines de semana y en las vacaciones.
Sí. Buenos días a todas y todos. Como dice Pancho, un poco los cambios, digamos, tienen que ver también con un cambio en las relaciones sociales. O sea, no solo cambian los hombres, ¿sí?, en su rol de papá, sino que también las formas familiares han ido cambiando, ¿no? Han cambiado las mujeres también mucho, ¿no? Digamos, esto tiene mucho que ver con todo el desarrollo que ha tenido la mujer desde los movimientos feministas, movimientos de mujeres que han ido también logrando un espacio más reconocido en la sociedad, más derechos, ¿sí?, frente al modelo más tradicional anterior. Y ante esto, los hombres, algunos con más conciencia y con más ganas, han ido sintonizando, ¿sí? Y otros, más rezagados, también
se han ido sumando.
Sumando o resistiendo también, porque eso también es un... O sea, yo creo que lo importante también es como estamos en un periodo de transición, yo creo, ¿no? O sea, donde hay cambios que están como instalándose, pero también hay resistencias, ¿sí? Tanto de hombres como de mujeres, a ir viendo cómo se hacen estos cambios, porque también... Hay un tema que, como todo proceso de transición, no hay modelos muy claros frente a cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Antes era más clarito, entre comillas, ¿no? El papá, lo que tenía que hacer el papá era trabajar y hacer ciertos roles de autoridad, era como muy típico eso, y la mamá estaba clarito qué es lo que tenía que hacer, cuidar la casa, cuidar los hijos, y ese paradigma, digamos, más tradicional, hoy día ya no funciona como sostén. Independientemente que todavía ese modelo sigue operando, ¿sí? Todavía tiene mucha fuerza.
Claro, no funciona en todos los lugares, quizá en algunos sí, pero en otros no. ¿Cómo, en aspectos concretos, sabemos que ustedes tienen muchos estudios comprobados, pero para acercarlos a las familias de San Joaquín, a los amigos que nos escuchan y llevarlo, digamos, a concreto, a terreno, en aspectos concretos, ¿cuál es la importancia de la participación activa de la figura paterna? Llamemos la paternidad activa a veces al tata, quizás al abuelo, que muchas veces suple la mamá soltera, la figura paterna.
Mira, hay esta evidencia de estudios longitudinales a nivel internacional que muestran que en aquella familia donde hay un papá y que está involucrado y que su participación es de calidad, es comprometida, eso impacta positivamente el desarrollo de su hijo e hija. Este dato hay que tomarlo con cuidado, o sea, que nosotros pensamos que lo que ocurre ahí es que esa familia, esos niños cuentan con un cuidador más. La verdad que el género, finalmente, el cuidador o cuidadora principal es irrelevante, pero también sabemos que mientras más cuidadores, eso es mejor para el desarrollo. Pero hay que tener cuidado de no discriminar o estigmatizar a las familias, que son muchas las familias, donde hay una mamá que cuida sola, digamos, familia, claro. que está sin pareja. Entonces, en ese sentido, el rol es sumamente importante, y la invitación a los papás es que se involucren más todavía, porque también lo que sabemos por la evidencia, cuando miramos cómo se distribuye los tiempos de cuidado, las mujeres dedican todavía mucho más tiempo a cuidar que los papás de hombres, incluso en esas parejas donde los dos son proveedores. Lo que ocurre ahí también, que muchos papás juegan un rato y sienten que cumplieron con su cuota. La evidencia dice que los papás en realidad hacen más tareas ocasionales de cuidado, pero las tareas habituales, cotidianas, son todavía resueltas por las mujeres. Entonces hay un enorme desafío e invitación a los papás a que se involucren con más tiempo, con tiempo de calidad también, sin distracciones, porque hoy día, el otro día estaba en la plaza y un papá ahí estaba con el teléfono al lado, columpiando a la hija.
Con una mano.
Con una mano, pero la verdad verdad que estuve ahí muchos minutos, como 15 minutos, solamente mirando el teléfono. Entonces hoy día también tenemos un enorme desafío de cómo cuidamos, pero mirando a los ojos, con presencia, estando enteramente disponible. Ese es otro tema hoy día importante.
Sí, agregar simplemente eso que, en términos de lo que nosotros hemos ido pesquisando, ¿no? y en el trabajo, es que no solamente hay todo un tema del área de la relación de los hombres con los hijos, ¿no? Que es un tema, como se decía antes, va a agregar mucho más el hecho que haya un cuidador más, que antes estaba como mucho más reticente. Uh-huh. ¿Sí? La figura del papá, como decíamos antes, era muy tradicional y estaba muy limitada. Entonces, que entre en escena, en términos afectivos, en términos de cuidado, un cuidador más, a partir de la activación del padre, una suma tremenda para lo que es la crianza, ¿no? Pero también, que digo que también hay varios niveles de esto, ¿no? Que, como también se decía antes, hay una alteración en lo que es la distribución de tareas, o sea, la equidad de género también, ya no es la mujer la que está como teniendo que atender a todas las situaciones, sino que también el hombre hace su parte. Y a la vez también, que es una cosa que a veces no se releva, pero que nosotros lo hemos visto y vemos que es muy significativa, para el hombre mismo que asume esa actividad, hay un beneficio también en términos de su bienestar, en términos de lo que él empieza, digamos, como persona también a replantearse a partir de un rol mucho más involucrado en lo que es la crianza y en lo que es la pareja. Entonces, esa es una dimensión que también ha sido muy significativa para el hombre cuando se mete.
Entonces, cuando los papás están involucrados, en realidad todos ganan los niños y las niñas, que también es un derecho que tienen a ser cuidado por su papá y por su mamá. Bueno, en la familia donde hay papá y mamá, pues hay familias con dos mamás y familias con dos papás. Uh-huh. Ganan las mujeres porque ven compartida en la carga de cuidado. Ganan los hombres, como decía Eduardo, en términos de bienestar. Y avanzamos hacia la igualdad de género, hacia la corresponsabilidad. Estamos súper lejos todavía, pero es súper importante ir avanzando, sobre todo porque hoy día las mujeres entraron a compartir el trabajo remunerado, muchas mujeres, pero los hombres no han entrado igual medida a compartir el tema del cuidado de los hijos y la crianza de los hijos. Entonces hay un gran desafío ahí como sociedad.
Eso justamente estaba pensando, que quizás las barreras se producen más fuera, o sea, no más, pero puede que exista resistencia como externa muchas veces al mismo machismo, esto de mirar, como lo tienen desde afuera, más que lo que pasa dentro de la casa, porque muchas veces, lo conversamos otras veces, que no hay baños, por ejemplo, para que los papás vayan con su hijo, los muden, o no estamos como sociedad preparados, y también es un poquito todavía el machismo mal mirado desde afuera, hasta ridiculizado en ciertas ocasiones a los hombres que cumplen ciertas tareas de crianza. Y idea mía, quizás.
No, mira, es un tema cultural y también un tema material, institucional, o sea, por ejemplo, los papás, por cuestiones, hay falta de permiso, no hay permisos para atender cuestiones de salud y en el trabajo y de educación de los hijos, pero también muchos hombres sienten miedo de pedir un permiso porque pueden tener problemas, claro. Porque tienen miedo a perder el trabajo o tienen miedo a que le echen bromas. También los compañeros de trabajo a veces le echan bromas. Entonces, en los lugares de trabajo le dan más facilidades también a las mujeres por cuestiones culturales para atender el tema de los hijos que a los hombres. Así hay varias instituciones sociales que tienen que ver con...
Que son como sutiles.
Algunas son groseras.
Claro, y otras son muy sutiles. No nos damos cuenta. Claro. Por ejemplo, no sé, X caso, la mamá no trabaja y entrevista al colegio para que vayas ahí tú si tu esposa no trabaja, por ejemplo.
Exacto. O sea, ahora en enero salió una ordenanza del Ministerio de Educación que dice que los apoderados, ya esta categoría de que hay un apoderado, ya no corre más. O sea, en el fondo tienen que ser... recibir igual trato los dos progenitores, claro, ambos padres. Entonces y eso es súper importante porque era un tremendo problema para los papás separados. Sí, claro. Para los papás separados también hay un tremendo problema. Muchos hombres alegaban eso, ¿no? Separados, y disminuye el acceso a los hijos, y también las instituciones sociales como la escuela no los trataba igualmente. Es un gran desafío para los jardines y para las escuelas de cómo incorporar a los padres hombres, cómo trabajar con ellos, cómo citarlos niños también a entrevistas, cómo darle indicaciones a ellos también para que estimulen a los hijos, para que los apoyen en la educación, para que estén presentes. Entonces el rol de las instituciones ahí es súper, súper importante. También el rol de la familia de decir, bueno, este es nuestro espacio, el jardín es nuestro espacio, el papá puede participar, no solamente en el día que se juega la pelota o hay que hacer reparaciones en el jardín, sino y en el Día del Padre, sino claro, que cotidianamente, y la educadora, por ejemplo, en el trabajo que hicimos hace poco en Hogar de Cristo con los 50 jardines de todo Chile, nos decían, si los papás llegan, algunos llegan todos los días, o sea, los vemos todos los días que están ahí. Entonces, hay papás que están involucrados, hay familias donde la mamá ya no está, por distintas razones, o porque murió, o porque tiene problemas con droga, o porque vive en otro país. También un fenómeno nuevo, padres que se están haciendo cargo de los hijos. Una de cada 10 familias donde hay un solo cuidador, el cuidador es el papá hombre. Entonces, ese es también un fenómeno interesante. Lo planteo así porque creo que no solamente el tema de paternidad hay que trabajarlo con la familia donde hay una mamá y un papá juntos, sino que hay muchas familias donde el papá no reside con los hijos y tenemos que hacer cosas. Hay dificultades para que esos hombres tengan acceso a los hijos y necesitamos un enorme cambio cultural, desde lo jurídico hasta lo institucional, y lo cultural para, y hay un llamado también a las mujeres. La evidencia dice que cuando la mujer facilita que el papá participe como papá, ese papá está más involucrado. Entonces también, esto no es un tema de hombres solamente, o un tema de los papás o un tema de la institución y las leyes. También es un tema de mujeres.
Es un tirón de oreja general a todo, la sociedad, papás, mamás, y como tú dices, todo tipo de familias, todas las familias aquí tenemos algo que aprender de paternidad activa siempre. Así que seguimos con música para seguir conversando, Carolita.
Así es, vamos a seguir conversando con Francisco y con Eduardo sobre este tema tan interesante. Y para continuar, vamos a escuchar a Los Pulentos, esta serie animada chilena producida en uno de los canales nacionales y donde en realidad fueron súper también famosos en su periodo.
Claro, sí.
Y vamos con Estilo Animal y Piantes.
Canta, rima, teja, juega en la selva, salta en el cemento, disfruta tu talento.
Una matata, escucha y ahora canta los tambores del ritmo como en África el bambata.
Aúlla como perro, como un león despierto, como un chancho hambriento, un camello en el desierto.
Brinca, salta como una guarrana, canta y ríe como llena sana.
Ronea como gato, trabaja por el pato, cuangua como pato, pulento al arribato.
La 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 la, vuela sin alas, corre como un galgo dentro de una sala.
Miau, miau. Guau, 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 guau.
Métete al estilo animal. Métete al estilo animal.
Miau, miau. Guau, 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 guau.
Métete al estilo animal. Métete al estilo animal.
Pie como mono, repite como loro, cuatrero como zorro, pulento somos choro.
A saltar como un simio, somos los pulentos más grandes que King Kong.
Corre que te pillo, de hondo como zorrillo, como un cuervo malillo, salta como grillo.
¿Qué pasa, tigre? Hoy me siento libre, como ave en el cielo, es algo indescriptible.
Este tema te constipa, te pica como avispa, se fuma como pipa, te suena en la tripa.
Somos los reyes, no los increíbles, tenemos a todos locos, somos irresistibles.
Métete al estilo animal. Métete al estilo animal. Métete al estilo animal. Métete al estilo animal.
Veo con la verruga, elefante con arruga, lente como tortuga, duga, duga, duga.
Leones, toros, no nos quitan el trono, quieren ser los primeros, pero no tendrán el oro.
Enojado como un toro, feroz como lobo, te pica como piojo, cierto socotrojo.
Nuestro modo, marca, tendencia entre los monos, somos los campeones de todo el globo.
En camino en fila, las tropas, las hormigas, en busca de las migas, son las que nos sostengan.
De todos los animales y de las personas, somos los únicos que caminan con corona.
Miau, miau, guau, 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 guau.
Métete al estilo animal. Métete al estilo animal.
Miau, miau. Guau, 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 guau.
métete al estilo animal.
107.9.
Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante.
¿Qué es el piante?
Es algo muy elegante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. De lunes a domingo, toda la semana, después del colegio, toca la guitarra.
Uso prenda grande, sin marca importante, quiero ser cantante, ya no soy un infante.
Y así nos juntamos, siempre ensayamos, cantando y creando temas que hablamos. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante.
¿Qué es el piante?
Es algo muy elegante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Así me siento libre, nadie nos exige, sin nada que nos rige de todo lo que existe.
Interesante mi desplante, que se llevan sangre. Tal vez soy cabro chico, pero el más piante.
Rima, es lo que me anima. Toca batería con toda tu energía.
Batería, guitarra, no hago la cimarra. Igual somos pulento hasta los fines de semana.
Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Es algo muy elegante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante.
La leche nos dejan terrible hardcore. La leche no deja terrible hardcore. La leche no deja terrible hardcore.
Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, pero grande, pulento pero piante.
¿Qué es ser piante?
Es algo muy elegante.
Escuchábamos a Los Pulentos con Anita Tillú como integrante, estilo animal y piantes. Hoy día hemos estado conversando con Francisco Aguayo, Eduardo Kimmelman, sobre la paternidad activa. Qué importante es ejercer una paternidad activa, una paternidad más participativa, involucrada y corresponsable de la crianza de nuestros niños y niñas. Y en ese sentido, Francisco, Eduardo, ¿qué podríamos decir respecto de los enemigos de la paternidad activa? ¿Cuáles son los enemigos?
Bueno, una primera cosa igual, para aclarar, es que en esto no uno no habla de recetas, ¿cierto? Es importante dar una idea de que, tanto cuando hablamos de paternidad o de maternidad, pueden haber estilos distintos, ¿no? Y esos son válidos los estilos distintos, y, uh-huh. y cada persona, hombre, mujer, tiene que ir ubicando y armando su manera de relación, ¿sí? Igual dicho esto, igual uno en la experiencia ha ido viendo que hay situaciones que dificultan, que hacen más difícil establecer ese vínculo en términos de crianza, con los hijos y de relaciones de pareja. Entonces, una de esas cosas que ya hemos comentado, pero que no es muy visible, es común no verlo, en el caso de los papás hombres, uh-huh. es el tema de no creerse el cuento, como se dice, ¿no? O sea, relativizar el propio rol de papá. O sea, estamos tan imbuidos con esta cultura de que la mujer y la mamá y la que la mamá cubre todo. O sea, la mamá no puede faltar. El papá, bueno, o sea, mejor que esté, pero bueno, eso es un término, hay que creérselo. O sea, y tenemos una cultura que nos ha venido instalando desde antes una dificultad con eso, porque seguimos creyendo que mamá hay una sola y papá pueden haber alternativas, ¿sí? Puede haber otra figura.
Es clásico, disculpa, escuchar el, si los hijos son de la mamá.
Eso, ¿ves? Entonces así. Que también es una carga para la mamá. O sea, uno dice, bueno, por un lado el hombre no se, ante esa afirmación no se puede acercar como un igual, y por otro lado la mamá también tiene una carga sobreexigida de ser mamá. Entonces, esa es una primera cosa que también iguala. Mira, la mamá es la mamá y el papá es el papá. Entonces, cada cual tiene su rol intenso y entre los dos suman. Entonces, pero para eso también el hombre, el papá, tiene que creerse que su rol es básico, es único, es reemplazable como tal, ¿cierto? La mamá va a hacer otra cosa, va a estar y tiene toda la significación, pero es otra. Entonces, el papá, ese es un primer tema que cuesta a veces asumir, ¿no? Yo como papá estoy acá, soy importante.
Puedo.
Eso. Después, otro tema son las instalaciones, como el papá, en este caso, que estamos hablando de él, usa los espacios que tiene. O sea, sabemos que, bueno, la vida cotidiana nos exige una cantidad de cosas, de trabajo, de estrés. Entonces, descolgarnos un poquitito de eso cuando estamos en la relación, en el vínculo con los hijos, cuesta a veces, no lo vemos. Y eso es importante, hacer un cambio en eso, un switch, ¿no? Que también puede ser en las mismas situaciones de la casa. O sea, hay una serie de distractores, como la tele, bueno, el computador hoy día, ¿no? Que es toda una batalla muchas veces.
Claro, toda
esa cantidad de elementos que irrumpen la relación, no los vamos no es que no existan, pero tenemos que ver cómo lo adecuamos y cómo lo incorporamos a una relación, ¿sí? En ese sentido también a veces requiere repensar un poquito cómo estamos relacionándonos con eso, ¿sí? A veces es más fácil, bueno, mira, que los chicos vean el televisor, nosotros nos quedamos como, lo dejamos tranquilo, nosotros nos quedamos tranquilos, y de repente desaprovechamos un tiempito para hacer un vínculo ahí mayor, ¿no? Otro tema también clave es cómo nos relacionamos, cómo manejamos las relaciones de pareja y conflictos o situaciones, también con los chicos, ¿no? O sea, cómo tratamos de que la pareja, digamos, sea un elemento más facilitador y que no sea un elemento de conflicto con los niños, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo sumamos en la relación de pareja para ayudar en la crianza de los niños y no para que los conflictos que puede haber y que son normales en la pareja sean un elemento más disruptor en eso?
Sí. Ahí el machismo también es un tremendo, tremendo enemigo. Y le digo a todos los que piensan que hay como funciones que son exclusivas de los papás y funciones exclusivas de la mamá, que están profundamente equivocados y que tienen un pensamiento bien anticuado. En realidad, prácticamente todas las tareas las puede hacer un hombre y una mujer, y tenemos que avanzar a esa intercambiabilidad de roles. Y es súper importante que los papás se involucren en ese sentido en las tareas como más cotidianas. Tremendo enemigo, y que es importante decirlo, es que todavía hay muchos papás que están ausentes, que no se involucraron, que no pagan las pensiones alimenticias. O sea, hay papás que no cumplen con sus funciones mínimas de dar algo de tiempo y de cumplir sus responsabilidades económicas. Entonces también hay una tarea ahí para ese grupo de papás que está completamente descolgado, que deberían involucrarse a partir de esas cuestiones básicas. Sabemos que los conflictos también con la madre son un tremendo enemigo para la paternidad. Eso es especialmente claro en las parejas que están separadas. Y la cuestión cultural es otro enemigo enorme. De repente, papá nace la guagua, papá jóvenes, y empiezan a involucrarse, y aparece la suegra o los propios padres y le dice, oye, no, pues eso no. O le dice, no, lo mudaste mal. O le quita, claro, le quitan la guagua, a veces te quitan la.
El protagonista.
Claro. Me acuerdo una vez con mi hija, la Olivia, que se fue mi compañera de viaje. Entonces, me los primeros dos días me llamaba mi mamá, me llamaba mi suegra.
¿Ah?
No, claro, como que no podían, no, papá solo no puede. ¿Ah? O sea, y yo no sé si estoy bien.
Claro, ¿seguro?
No, me voy para allá al tiro, me decían, y todo. Buena onda, ¿no? Porque claro, hay red y súper claro, disponible y todo, pero para entender cómo. Y eso también es un mensaje para los hombres, ¿sí? Cada espacio, cómo construir espacios de exclusividad con los hijos. Entonces, y hay hombres que les pasa que están siempre con los hijos, con la compañera al lado. Entonces, a esos hombres que están en pareja, importante que construyan espacios exclusivos, que vayan a la plaza solo con los hijos, que se den tiempo para leerle cuentos solo, cantarle canciones.
Cosas simples, sí. Ir a comprar el pan, una vuelta más larga, esa conversa, exacto, profundizar y aprovechar, siempre lo decimos, exacto, esos espacios cotidianos. Pero que los niños sientan que, sí, que es exclusivo para ellos.
Exacto. Y hay hombres que se piden espacios vitales. O sea, sale la compañera, va a trabajar o está fuera de casa y le prenden la tele a los hijos y o le pasan una pantalla y no pescan. Entonces, ahí hay oportunidades cotidianas. Y aquí lo más importante es que el tiempo, no es tanto el tiempo, sino que la presencia sea de calidad. Eso también, porque hay hombres que dicen, no, como no tengo tiempo. Y no. Pero, bueno, el tiempo que tenga... importante construir esa presencia.
Qué importante lo que decías, que claro, a veces estamos caminando y hacia, digamos, más responsabilidad compartida, pero justamente esto de quizás estar en la casa, pero siempre con la pareja, creemos que, claro, que lo estamos haciendo súper bien y se sienten quizás los papás más contentos porque están junto a los niños, junto a la familia, pero no es lo mismo, no es, o sea, estar en la familia, estar todos juntos, no es relevar el rol del papá muchas veces, porque los niños necesitan esta figura, este vínculo, papá solo y sobre todo cuando hay más hermanos.
Claro. Hay hombres también que atinan cuando ocurre la separación. Recién ahí como que se dan cuenta que no construyeron un buen vínculo o que no saben mucho cómo resolver cuestiones cotidianas.
Ahí agregar, aprovechando esto, ¿no?, de volviendo a la primera idea, que como es una situación en cambio también, o sea, estos hombres no tienen el modelo de sus papás.
Exacto.
Que hacían estas cosas, o sea, sus papás normalmente no lo hacían. ¿Sí? Entonces, al contrario, tienen un modelo, una historia que refuerza esa distancia. Entonces, ahí también, claro, no es que las mujeres también ahí tienen un papel, no de responsabilidad, obviamente, ¿no? O sea, pero sí que un papel posible de colaborar también en esa situación, apoyando y ayudando y a veces
insistiendo. Dejando equivocarse.
Sea, nosotros lo veíamos en la...
O sea, entre comillas, equivocarse, pero dejando.
En el estudio que habíamos hecho para salud, en la... Como, por ejemplo, en los servicios de salud insistían, sí, y las enfermeras, cuando hacían los controles, le daban la guagua a los papás para que lo hagan. Y como las mamás les costaba entregar la guagua porque no sabían cómo le iba a hacer el papá. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que la mujer, por ello digo, podría colaborar también más para que le resulte más fácil también a ella y a su pareja acercarse. ¿Sí? Entonces, ahí también hay un elemento que también hemos visto mucho en las realidades, que el tema de la paternidad no es un tema de hombres nomás, ¿no? Es un tema también de todos, es un tema de relaciones. Eso. Que nos involucra a todos,
¿no? Y yo diría que el principal enemigo es la falta de convicción de los padres de que es súper importante estar ahí presente cotidianamente. Sí, cuando tú tienes esa convicción, cuando es tu proyecto, cuando tú quieres estar presente en la vida de tus hijos, dejar huella, hacer un impacto en su desarrollo, vaya a poder construir esa presencia cotidiana. Así que el convencimiento es lo más importante en mi opinión. Y hay papás que hacen cuestiones heroicas, digamos, ¿no? Claro, para poder estar presente, papás que están separados o que viven lejos, o que trabajan ahí por el tema de los turnos. Eso se ve, por ejemplo, ahí en los hospitales, cuando los hijos están hospitalizados, de repente tienes uno que está todo el día y el otro toda la noche. Y a veces, entonces trabajando en el día y toda la noche ahí cuidando. Hay familias que hacen cuestiones absolutamente heroicas para poder estar presente en la cotidiana con sus hijos. Sí.
Y como tú decías, también un enemigo... el machismo, pero también las mujeres, o sea, de esta falta de paternidad activa y el cuesta, porque tampoco hay el ejemplo de que las mamás tampoco tuvieron quizás un papá tan,
exacto,
presente, de confiar,
exacto,
de confiar y dar espacio, como conversábamos, para que entre comillas se equivoquen o para que improvisen, creen, inventen, pero no necesariamente decir lo que tiene que hacer, sino que dar espacio para que se vincule, se conecte, porque la verdad es que al final los niños, los bebés, nos enseñan.
Sí. Que el machismo está en todo, está en las instituciones, están las personas, están los hombres, las mujeres. Por eso eso lo decimos con harta responsabilidad. No se trata aquí de decir, mira, la culpa es de los hombres, la culpa es de las mujeres. No. Ahora, hay un caso especial también, que hay un porcentaje de familia donde hay altísimo conflicto entre el papá y la mamá, o entre el hombre y la mujer, o entre las parejas. Y ese es un capítulo particular. O sea, ahí por supuesto que las condiciones para el cuidado, para organizar el tema del cuidado si están separados, son súper difíciles. En algunas familias hay violencia, etcétera. O sea, lo que estamos diciendo, lo que hemos hablado hoy día, vale para una gran mayoría de las familias, pero hay casos especiales donde las cosas son parejas o exparejas que se hacen mucho daño, donde los hijos están expuestos a violencia, y ahí se requiere otro tipo de apoyo más especializado, digamos. Así, hay cuestiones como básicas, primero, que terminar con la violencia, terminar con los conflictos, mejorar la salud mental de los adultos, etcétera.
Bueno, la verdad es que, bueno, y también hay características del machismo que son súper evidentes, lo que conversábamos, y otras súper sutiles, que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta y que van a ir apareciendo. Entonces, ojo con todos los mensajes, con todas las acciones que cometemos, que hacemos frente a los niños, frente a las otras personas, a las parejas, a los papás que están aprendiendo.
El lenguaje ahí es muy importante. Exacto. O sea, la mujer trabaja y dice, no, yo le ayudo al marido. El papá hace tarea en la casa y dice, no, yo le colaboro a mi señora, ¿no? Entonces, el lenguaje es muy necesitamos modificar el lenguaje y pasar a esta idea que yo decía de los roles más intercambiables, ¿no? De que todas son funciones que pueden resolver los dos, y que lo que hay que hacer es organizarse, ¿no?
Desde las escuelas, las comunicaciones, y querida mamá.
Y otra...
Claro, a veces hay parejas que deciden en conjunto cuestiones con los hijos y después aparece la mamá diciendo, no, es que yo decidí, ¿no?
Claro.
¿Ah? Sí, no. Yo,
no sé, preguntar a la mamá, así como clásico también.
Claro, claro.
Un elemento que digo para agregar también acá y como una herramienta para los papás, especialmente, que también hemos visto que es muy útil, muy nutritivo, salir también de la, justamente por este predominio en la cultura machista, salir de la cosa solamente casera, ¿sí? Uh-huh. Y trabajar un poquito en comunidad el tema de lo masculino, el tema de la paternidad, que es algo que las mujeres tienen más en el haber, ¿sí? Porque tienen más cultura de ese tipo, de conversar cómo están los chicos, qué les pasan a ellas, ¿no? Uh-huh. En cambio, el hombre no. Entonces, eso hemos visto que es muy útil, ¿no? Que se da ya. Hay grupos de hombres que incluso en los trabajos van conversando, antes no se hacía, sobre qué les pasa a ellos, sobre sus hijos, si tienen un problema. Puta, mira, me pasó esto con mi hijo.
¿Era como tema prohibido antes?
Es que no se hablaba, no era el tema de los hombres. Eso se ocupaban las mujeres. Ah, bueno, el chico está rebelde, o sea, el chico no me hace caso. Y bueno, cosa la mamá. O sea, lo más venía el papá, y el papá era la autoridad que tenía que poner orden. En cambio, hoy día no. O sea, ya eso, ese orden ya no es vigente en general. Entonces el hombre también se cuestiona cosas y de repente no tiene con quién conversarlo.
Así es.
Como un igual. Entonces, también aprovechar para los hombres, aprovechar los espacios de amigos, los espacios de compañeros de trabajo, como una forma de hacer cotidiana el tema de la paternidad y lo que les pasa a ellos, es un tema, una herramienta muy buena, y que también es lo que va generando una cultura distinta, no machista, ¿no? Que el hombre también le pasan cosas y las puede conversar.
Hacer catarsis incluso, claro. O sea, que no duele.
Conversar experiencias, claro.
Claro. Y, por ejemplo, ese proceso, como decía Eduardo, ¿no? Que antes los papás estaban, bueno, dedicados más al trabajo, muy distante el cuidado a los hijos. Eso como la gran mayoría, ¿no? Por supuesto que siempre hay excepciones, de papás súper involucrados, de mamás que no estaban o no cumplían o tenían problemas de salud mental, por ejemplo, hombres involucrados. Eso es interesante, que muchos hombres que se han involucrado es por accidentes de la vida también, ¿no? Algo como un caso que entrevisté una vez, ¿no? El papá había tenido una invalidez, entonces intercambiaron roles. La mamá salió a trabajar y el papá se hizo cargo de los hijos. Un accidente que te hizo crecer. Bueno, pero lo quería decir, esto es como muchos hombres no tuvieron el modelo con sus propios padres, porque era un papá machista, porque no había papá, les cuesta ir como construyendo su paternidad. Entonces, ¿cómo poder conversar sobre eso? Sobre esas dificultades, ¿no? Que de repente no me resulta pasar un rato o construir una onda, ¿no? O hacer la cotidianidad de leerle un cuento, de cantarle una canción, etcétera. Entonces, es un aprendizaje, no resulta fácil. pero mientras más empeño le pongamos, más nos va a resultar, por supuesto, ¿no? Entonces hay que ir armando una onda, hay que pasar tiempo, hay que estar como convencido de que quiero construir un vínculo, una relación y una onda con mis hijos. Y muchos hombres lo reportan en los grupos, ¿no? Como al principio no les resultaba y de repente les empezó a resultar, de armar más onda, de comunicarse más, de hablarle más, de tener más diálogo, de interesarse más por las cosas de su hijo e hija, de escucharlas más. Después hay una cosa que a mí me parece dramática en este tema, es que de repente como que se dividen a los hijos, ¿no? Que las niñas, y por tema de género, uh-huh, ¿no? Que las niñas con la mamá, que los niños con el papá y todo, y entonces de repente se arma onda con uno y no con otro, por el tema del género. Yo para mí, que trabajo en tema de género, lo encuentro una boludez. O sea,
también es una consecuencia sutil de machismo.
Sí, tiene. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, ahí el género es irrelevante y los dos necesitan que tener la presencia del papá y de la mamá en la familia donde hay papá y mamá, insisto, ¿no? O sea, aquí las cuestiones que decimos es para ese tipo de familia. A veces está la mamá sola, a veces está el papá solo, a veces hay dos mamás, a veces hay dos papás, hay familias con hombres trans, hay una gran diversidad de familias. Y es otro cambio cultural muy importante que tenemos que hacer, cómo nos abrimos a que la diversidad le hace bien a los niños y niñas, que es un tremendo manera de educación en la diversidad, en la educación no sexista, y los jardines y las escuelas se tienen que abrir a eso, a que, y los apoderados, a que nos vamos a ir encontrando con cada vez con mayor frecuencia con familias diversas, y todos tenemos cosas que aprender. Y nadie merece ser discriminado por el tipo de familia en uh-huh, el que está, o por el tipo de orientación sexual que tiene.
Uh-huh. Estamos muy entretenidas, la verdad es que feliz el rato avanza, así que los invitamos también, si alguien quiere hacer una consulta, una opinión, también nos pueden llamar, tal como pasó la semana pasada, al teléfono de la radio, al 2512-0014 o 2552-6782.
Y también contarle a nuestros amigos que, bueno, Francisco, Eduardo, han realizado mucho material de apoyo, material de lectura, como para poder profundizar también. Uh-huh. De hecho, nos trajeron de regalo una guía de paternidad activa para padres. Y en realidad es un excelente material, súper...
¿Está disponible?
Súper amigable. También lo pueden encontrar en internet. Así que, y en realidad, esto vale la pena, por supuesto que vale la pena. Y en realidad es responsabilidad nuestra, de cada uno, hacerse cargo también en uh-huh, términos de este rol tan fundamental.
Pueden encontrar los materiales en el sitio del Chile Crece Contigo, crececontigo.cl. Uh-huh. También en nuestro sitio, en www.eme.cl, clm.cl. Por ejemplo, está esta guía que hicimos para los jardines infantiles del Hogar de Cristo, se llama Guía de Paternidad Activa para Padres, y algunos de los temas que tiene, bueno, es qué es lo que es ser un papá activo y cuidar a tu hijo, qué le aportas a tus hijos e hijas como papá, qué beneficios tiene una paternidad activa y para quiénes, cuáles son los enemigos de la paternidad activa, ser padre en las distintas etapas, qué pasa con los papás separados, los papás adolescentes, cómo encontrar un equilibrio entre trabajo y paternidad, el buen trato a la paternidad. Hay varios temas ahí que se proponen en la guía, con tips bien sencillos, tiene como 20 páginas, pero directo al punto, directo a la médula.
Vamos a más música para después cerrar el tema y seguir, digamos, con esta invitación a toda la familia a conversar sobre la paternidad activa.
Vamos a invitar al grupo Achú, este programa infantil chileno presentado por los exploradores Domingo Alegría y Eusebio Gracia, con La Alfombra de Estambul y Rock and Roll Fantasma.
Mamá me llevó al mercado persa. Un vendedor le ofreció una gran oferta. Lleve esta alfombra del lejano oriente. Es la mejor, pues no es nada corriente. Desde Estambul ha llegado a mi casa. Yo me arrojé sobre su fina estampa. Con solo golpear dos veces
sientes mis palmas. Se levantó y salimos por la ventana. Vamos a volar en la alfombra de Estambul. Viajaremos juntos por el cielo azul. Vamos a volar en la alfombra de Estambul, que te llevará hasta donde quieras. Recorrimos desde Chile hasta Italia, desde Rumania hasta la Gran Muralla. La Torre Eiffel se vio muy chiquitita cuando mi alfombra subió hasta arriba. Y al fin bajó hasta una remota ciudad donde la gente irradiaba felicidad. Y en Estambul vi algo que aún me asombra: todos los niños volaban en alfombras. Vamos a volar en la alfombra de Estambul. Viajaremos juntos por el cielo azul. Vamos a volar en la alfombra de Estambul, que te llevará hasta donde quieras.
Happy Bee, que tengas un lindo viaje. Afírmate bien o te vas a caer.
Vamos a volar en la alfombra de Estambul. Viajaremos juntos por el cielo azul. Ven a participar de este viaje fenomenal. Las estrellas casi se pueden tocar. Vamos a volar en la alfombra de Estambul, que te llevará hasta donde quieras tú.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
De una ciudad vive un buen y blanco fantasma que no quiere asustar a nadie. Quiere asustar, ya no quiere tormentos. Descubrió su real talento con su guitarra, sus melodías de rock dispara. Luis se llama el fantasma, le gusta el rock and roll, ya nadie quiere asustar. Batería, un gato negro que se llama Elías. De día y de noche en su casa se escucha el boche. Luis se llama el fantasma, le gusta el rock and roll, ya nadie quiere asustar. Rock and roll fantasma, rompe telaraña.
A toda la gente yo quiero alegrar. Y para muestra ves tu botón, escucha el sonido de mi guitarrón.
Fantasma, rock and roll fantasma,
tienes que escuchar, tú tienes que escuchar.
Si bien digo,
tú tienes que escuchar, tú tienes que escuchar.
Escuchábamos a Chu con La Alfombra de Estambul y Rock and Roll Fantasma. Llegando ya
al final del programa, la verdad.
Al final del programa con Francisco Aguayo y Eduardo Kimmelman, conversando hoy día sobre la paternidad activa.
Lo hemos aprovechado al máximo, les hemos sacado el jugo aquí a nuestros amigos y la verdad es que hemos conversado sobre todos los beneficios de la paternidad activa, los enemigos, las barreras, los roles. Pero queríamos cerrar con cosas claras, que la verdad es que, ¿cuáles son los beneficios de...? Por ejemplo, ¿sabías que los hijos e hijas de papás que participan activamente en la crianza enfrentan mejor la adversidad de la vida, tienen mejor autoestima y mayores habilidades sociales? Son personas más saludables, repiten los buenos ejemplos. Ellos y ellas también tendrán un vínculo cercano y amoroso con sus hijos e hijas cuando crezcan. Y además logran un mejor desempeño escolar. La verdad es que, como partimos diciendo, decían Francisco y Eduardo, todos ganan, todos ganamos en esta nueva construcción de sociedad, este nuevo concepto quizás de paternidad activa. Queremos dejarlos también, como nos quieren dejar nuestros amigos unos mensajes importantes, para invitarnos y continuar en esta nueva tarea.
Bueno, despidiéndonos, nos gustaría, más que, como decíamos, no es la idea dar recetas, sino dejar generar una mirada distinta, ¿sí? Pero también no solo una mirada distinta que estamos conversando, sino también, ojalá, generar realidades distintas. Entonces, los queremos invitar como resultado, digamos, de esta conversa, que ojalá les haya a mamás y papás generado algunas ideas nuevas, algunas inquietudes, que traten de ponerlas en juego, ¿sí? Especialmente los papás, hombres, que traten de generar algún básico desafío, porque las cosas los cambios de repente no empiezan nunca por todo, sino claro, que hay que empezar por pequeñas cositas. Entonces, los invitamos a revisar su relación, sus vínculos, a pensar en algunas cosas que sienten que no hacen y les gustaría hacer. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, de repente no abrazo mucho a mi hijo, a mi hija. ¿Por qué no hacerlo? Claro. ¿Por qué no hacer un pequeño gesto? O sea, cosas cotidianas, ¿no? De repente, normalmente está viendo la tele y no le hablo. Cuando llego a la casa, bueno, a ver, ¿qué pasa si hoy llego a la casa y la saludo? O le hablo de manera distinta, ¿cierto? Me dispongo 5 o 10 minutos, que normalmente no lo hago. Entonces, la propuesta sería llevar estas conversas a desafíos cotidianos. O sea, que yo creo que esos son los desafíos que finalmente nos van a permitir construir una mirada distinta y una realidad distinta con nuestro hijo y con nosotros mismos también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Yo sugeriría, bueno, que creo que es una super campaña que podríamos hacer, es que los papás se involucren en contar un cuento al día, en cualquier horario, digamos, puede ser en la noche, por supuesto, al hacerlo, al acostarlo a los hijos o hijas. Otro tema importante me parece hacer la prueba de dejar el celular, el computador y la tele al lado, o sea, poder armar una onda, sea dentro de la casa, sea en la plaza, pero hacer la prueba de ir dejando el aparato a un lado y ver qué es lo que va pasando ahí, ¿no? En una relación que no está mediada por una pantalla, porque ahora está en todos lados, bueno, todo pura pantalla, vamos a terminar pagando todo con el teléfono, así se va, es increíble el cómo está hoy día el tema cultural ahí. Y por último, invitarlos también a seguirnos en las redes sociales, porque ahí vamos dando tips. Estamos en Twitter como @paternidades, en el Facebook también como paternidades, como campaña de paternidad. Y como les decía también, en el sitio web nuestro, m.cl, con las tres letras. Y tenemos un sitio también de la campaña de paternidad en América Latina, que es campañapaternidad.org, sin la ñ, se lee campanapaternidad.org.
Muchas tareas, la verdad es que, como dicen ustedes, o sea, lo más importante es partir de poquito, con pequeños gestos, y quizás la tarea que tú dices como papá, también las mamás hacer una tarea. también esto, dejar espacio, delegar, entre comillas delegar, pero sacarse un poco la capa de superhéroe.
Y un último comentario que puede sonar chistoso, pero que no se le olvide que el día del papá es todos los días.
Ah. No solo el de la mamá.
Se lo digo a los papás, no, se lo digo a los papás, que no se te olvide eso. No, era un mensaje para la mamá, era un mensaje para los papás.
Ya, perfecto, me parece súper bien.
¿Nos tenemos que despedir?
Así es, les damos las gracias infinitas a Francisco y Eduardo por haber estado aquí con nosotros en Niños al Aire, Radio San Joaquín. Es un privilegio, un gusto, como siempre. Y eso, en realidad,
haberlos conocido y que ya sean parte de esta gran familia de Niños al Aire, que se nutre de amigos profesionales, locos,
y comprometidos. Y que sí.
Feliz de estar con usted y felicitaciones por sus 5 años de programa.
Gracias.
Muchas gracias. Le damos gracias a todos nuestros amigos de Niños al Aire, a la Radio San Joaquín, que cada sábado nos abre sus puertas, a Jaime, que estuvo en los controles, muchas gracias, Jaime, y por supuesto, que tengan un excelente fin de semana. En nuestra página van a estar publicados todos los panoramas gratuitos del fin de semana y de la semana, para que puedan acceder a ellos. Información súper importante también, sabemos que la esperan cada fin de semana.
Para ir en familia. Así que nos despedimos con Zapallo.
Así es, Claudita, con este grupo que lleva 30 años de trabajo, 30 años de creación, desde que nació, entregándonos mucha música y alegría con ensalada de esperanzas sazonadas con soles y lunas. Así que vamos con el grupo Zapallo, con el Brujo Calum y Ronda para las Herramientas.
Tacatacatán, tacatacatún, rugen los tambores del Brujo Calum. Tacatacatán, tacatacatún, rugen los tambores del Brujo Calum.
Hay fiesta en la selva, el brujo ordenó pintarse la cara con mucho color.
Tacatacatán, tacatacatún, se hasta las serpientes danzan con Calum. Tacatacatán, tacatacatún, se hasta las serpientes danzan con Calum.
La selva amanece, bosteza Calum, todos a acostarse. Tacatacatacatún,
tacatacatán, tacatacatún, rugen los tambores del Brujo Calum. Tacatacatán, tacatacatún, rugen los tambores del Brujo Calum.
Hay fiesta en la selva, el brujo ordenó.
Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de utilidad para el cuidado y desarrollo de tus hijos e hijas. Si tienes consultas que hacer, escríbenos a contacto@radiosanjoaquin.cl. Niños al Aire, con las educadoras de párvulos Claudia González y Carolina Codoseo.
Polvorín, sale un día Don Crispín.